Entre las cosas que les comentaba, está la urgencia inconsciente de morir. Si tengo lana, ya me puedo morir en paz. Esta es la gente, por ejemplo, que nunca compra un seguro de vida porque dice, valgo más muerto que vivo. Y le da así a chi. Entonces, no compra. Se llama urgencia inconsciente, no se da cuenta de morir. Entonces, hay que arreglar esta maquinaria. Vamos a empezar, ahora sí, a explicar qué es esto que llamamos una nueva conciencia de prosperidad. Una nueva conciencia de prosperidad es el hecho que alcanzar el éxito no significa pagar un precio tan alto, por ejemplo, tu salud, tu relación de pareja, tus relaciones familiares, pero también tu congruencia personal. A veces me dicen, bueno, ¿en qué momento me estoy saboteando? Yo no soy una persona que soy deshonesta, no soy una persona, pero trabajas con gente deshonesta y te tienes que hacer de la vista gorda. Te tienes que callar la bocota a pesar de que estás viendo que están haciendo una trácala. Esto es perder tu congruencia personal. Y esto también te afecta mucho. Entonces, puedes tener toda la lana, el éxito, sin tener que perder tu pareja, tu salud, y tampoco tienes que perder tu congruencia personal. Les cuento. Yo ya he estado en estos procesos. Si lo que estás haciendo para ganar dinero te genera gastritis, colitis, úlcera, insomnio, estreñimiento, abusado, no vale la pena. La nueva conciencia de prosperidad significa tenerlo todo, todo, sin necesidad de sacrificar nada. Entonces, cámbiate, de veras, hay muchas formas de ganar dinero que no necesariamente tiene que ser haciendo lo que estás haciendo. Bueno, prosperidad verdadera significa tener una cosa sin perder la otra. Entonces, si estás perdiendo tiempo con tus hijos, si estás perdiendo, por ejemplo, nosotros, y de verdad, y lo digo con muchísimo orgullo y con muchísima satisfacción, porque estamos en ese nivel, Elsa y yo nos proponemos un viaje, por lo menos uno al año, al extranjero. Y podemos hablar de Europa, de Estados Unidos, y mínimo. Y nos cuesta pues, mucha lana. Ustedes saben lo que cuesta todo eso con la familia. Entonces, mínimo un viaje para que estemos constantemente con un tiempo muy valioso de calidad. Este año nos fuimos 8 días a Miami y luego estuvimos 8 días en Orlando. Eso vale muchísimo, claro, de dinero, pero vale más por lo que vivimos con los hijos, porque siempre esos paseos se recuerdan. Ahí están las fotos, cuando fuimos con mi papá aquí, cuando fuimos con mi papá allá. Esos son los momentos maravillosos. Entonces, eso es, podemos tener éxito económico y la familia también. Las relaciones de pareja. Ahorita una de las cosas que se nos ocurrió, estamos remodelando la casa de todo a todo. Hagan de cuenta que estamos haciendo otra casa dentro de la casa. Gracias a Dios tenemos las posibilidades económicas, pero más por el dinero es por... Y vamos a hacer un bar, todos están invitados. Se va a llamar el Templo del Morbo. Entonces, no, ahí las guarapetas van a estar a todo lo que da. Y el que no esté a gusto, que agarre sus calzones y se vaya. Entonces, va a estar padrísimo. Estamos haciendo un como antro dentro de la casa. ¡Qué padre! Ok. Éxito, entonces, si tienes efecto secundario, puedes pasar esto. Ganas mucho dinero, pero renuncias a pasar tiempo con tus hijos. Le pregunto, ¿hace cuánto que no vas a un viaje con tus hijos? ¿Hace cuánto que no tienes un fin de semana con ellos, que te vas con ellos al cine? Ganas mucho dinero, pero no tienes paz y tranquilidad interior. Pero peor es que ganas montones de dinero, pero lo obtienes mintiendo, engañando y robando. Y esto es algo que no se vale. Una nueva conciencia de prosperidad, entonces, es tenerlo todo, todo, todo. Que tengas lana, que tengas amor, que tengas salud y que tengas dinero también. Sin embargo, rechazas a nivel inconsciente esta oferta que tienes del mundo. ¿Por qué la rechazas? Por una cosa que se llama la deuda emocional. Si tú te friegas a alguien o le haces daño a alguien, a nivel inconsciente te quedas endeudado. Una persona que tiene en su mente, a nivel inconsciente, deuda emocional, tiene sus tarjetas de crédito endeudadas, siempre vive con créditos, siempre, lo que les decía hace rato, no compramos nada a crédito, no tenemos deudas. Entonces, ni en tarjetas de crédito. Si vamos de viaje y gastamos, llegando, las pagamos al 100%. Es decir, las personas que hicieron algo a alguien o a la vida, tienen deuda emocional, viven endeudadas financieramente. ¿Ok? Y a veces no tienes que hacerle algo a propósito. Está guardada profundamente en tu mente inconsciente esta deuda emocional. Les platicaba en ese seminario que hace muchos años me llamaron para hacer un examen de maestría, un sinodal. Entonces yo no tenía doctorado, no tengo doctorado, tengo dos maestrías, pero no tengo doctorado. Pero por las dos maestrías me llamaron para hacer sinodal de un cuate que iba a presentar su examen de maestría. Pero fue en la Universidad de Guadalajara, cuando apenas empezaban a hacer hace muchos años sus maestrías, todo, fue en el Paraní, fue ahí todo, y ahí estábamos. Y nos juntamos los cinco miembros del jurado y el presidente del jurado sí era doctorado. Y dice lo siguiente: miren, no es nuestra culpa si este cuate sabe o no sabe. Ya lo que estudió, estudió, es culpa de la universidad. Yo creo que no tenemos derecho a reprobarlo. Fíjense qué buen rollo se echó el cuate. ¿Por qué no le hacemos un examen durísimo? ¡Que sude! Y que al final diga, ¡híjole, pero la pasé! Y todos dijimos, está bien, tiene sentido. No, hombre, sacamos las espadas y hacíamos preguntas que ni nosotros podíamos contestar. ¡Pero a duro y a la cabeza! Sí, sí, sí. Pues además era para que sufriera y empezó a sudar. Sacaba su pañuelo y se secaba el sudor. En aquel entonces las presentaciones no se hacían con cañón, se hacían con con diapositivas, con un carrusel. ¿Se acuerda que había un carrusel ahí de las fotos? Ahí van pasando las fotos. Y estaba con sus fotos, la que sigue. Y nosotros, ¡pum, pum, pum! Y sí, sudaba el tipo y estaba patinando. Teníamos 2 horas de examen. Y estaba contestando la última pregunta y en ese momento el cuate empezó a guardar sus cosas mientras contestaba. Apagó el proyector. Y terminó de contestar y dijo, buenas noches, me voy a retirar, no voy a pasar, me siento un estúpido, con permiso. ¡Y se va! Y ni modo de decirle, no güey, nomás te íbamos a hacer sufrir. Nos quedamos todos así de... Me entero el otro día que tenía una beca a Alemania, que se iba a casar. Y que se iba a ir casado a Alemania y que gracias a que lo habíamos reprobado, perdió su beca y tuvo que cancelar su matrimonio. Imagínense la cucaracha que me sentí. Te das de cuenta que en ese momento dices, ¡chin! No fue a propósito, no era la intención, pero a veces cómo dañamos a la gente. No sé si me explico. Y de esas creo que todos tienen sus propias historias. De decir, híjole, es que no era, disculpa, no, yo en ese momento estaba haciendo la maestría en desarrollo humano, llegué el otro día y dije, necesito terapia urgente, háganme un grupo de crecimiento, lloré, saqué, pataleé, y me dijeron, escribe una carta, y le escribí una carta en ese momento, disculpándome, diciendo lo que había pasado, explicándole lo que había pasado, y lamentando mucho, y se la llevé, y se la entregué y todo, pero el daño ya estaba hecho. O sea, en el buen sentido de la palabra, palo dado ni Dios lo quita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Pues ya estaba la bronca. Tuve que trabajar una deuda emocional, porque sin querer lo hice. Entonces, cuando lastimas a alguien, no estés pensando en los que te has fregado a propósito. Esos cuentan aparte. ¿Sí? Esos es otra lista aparte. Los que te has fregado a propósito. Pero más es a los que sin querer... Una vez me impresionó mucho un letrero en Torreón, llegué a dar un curso en Torreón, y había un letrero en la entrada de una colonia, no me acuerdo cómo se llamaba, fulanita, por favor no te cases, te amo, fulano. Ella, al escoger a uno, lastima a otro. Pero bueno, no se puede evitar, no sé si me explico. Y el cuate estaba haciendo su lucha con el letrerote, Yo veo el letrero y digo, qué dolor debe estar sintiendo este cuate. Para poner un grito tan desesperado, fulanita, por favor, no te cases, te amo. ¿Se acuerdan de la película del graduado? Haz cuenta, ¿no? Y dije, Dios mío, esta es una deuda emocional que va a tomar la chava, sin querer. Oye, pues no puedo casar contigo, quiero a este. Sí, pero pues esa elección a veces, nos aceptar un novio y rechazar a otro, lastimamos sin querer. Sobre todo ustedes como mujeres. Sí. Uno como hombre va a lo que le toca, no creas que hay tanto de qué escoger. Sí.
Sí, ojalá tuvieras. Escojo a esta, y si está tan guapo. Vas a la a lo que hay, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, dices, pues sin querer lo lastimé. ¿Sí? Decirle a una persona, ya no te amo, me quiero divorciar, lastimas. Pero no vas a quedarte ahí en una relación que no sirve porque no le duela. Pero eso no significa que no haces un daño, una deuda emocional. Entonces, este es cuando tú debes. Entonces, el primer tipo de deuda es cuando sientes que le debes a la vida algo a alguien. Heriste a alguien, lastimaste una situación emocional, le quitaste algo a alguien. A veces que te den el puesto de trabajo a ti y que no se lo den al otro, le estás quitando a alguien algo. O sea, la vida es así. Pero lo importante es lo que pasa en tu mente. La segunda, bueno, y si sientes que debes algo, vives permanentemente endeudado, ya que intentas pagar. ¿Y sabes cuándo terminas de pagar? Porque es como es emocional, no hay precio. ¿Cuánto vale lo que le hice a este hombre? En pesos. Vaya, no es así como, fíjeme una fianza y le no, no es así. Es un daño que tiene consecuencias tan fuertes emocionales que no terminas de pagar nunca. ¿Sí? Para estas personas, deber siempre en la tarjeta, en créditos, es algo totalmente natural. Y ojo, nunca terminan de pagar. Todos tenemos alguna de estas, ¿eh? Pero los que andan en drogados tienen muchas de estas. Entonces, chécate si andas por ahí. El segundo tipo de deuda. Bueno, y por cierto, estas personas viven el síndrome del de repente. Dicen, ay, que de repente traigo broncas, de repente debo, de repente mis tarjetas están saturadas, de repente hice una babosada, mi amigo favorito me abandona, de repente. Pues no sales a tu casa y, ay, salió un árbol de repente. ¿O sí? No, primero es una ramita, luego creció, pues no la ves. Y cuando dices, ay, tengo un árbol aquí, pues no, espérate. Ignoraste cuando estaba chiquito, más ramita y todo, ya de repente te das cuenta que es un árbol. ¿Ok? Bueno, entonces tú vas a un curso y te dicen, mira, elabora un presupuesto, evita gastar más de lo que tienes, estás teniendo un mal manejo de tus tarjetas de crédito, no pagues solo el mínimo, agrégale un tanto. Además, si aumentaste tus ingresos, tienes que darte cuenta que tus gastos también tienen que cambiar. Hay una resistencia a modificar tu estilo de vida. Abandona lo superfluo, vive más austero. ¿Y todo esto creen que le sirve a la persona? No compitas con las demás en las apariencias. Ojo, el árbol no aparece de repente. Puedes ir a tomar ese curso. Puedes hacer, estas cosas son buenas. Y puedes hacer cosas financieras. Sigues endrogado. Porque no trabajaste lo más importante. La mente. ¿Sí me entienden? Si trabajas la mente y luego haces esto, pues entonces sí vamos bien. Pero hablar de esto sin meter la mente es absurdo. Me dice, doctor, necesito bajar de peso, ya hice la dieta de la luna, fatache, sirve 40, fulmina grasa, todo. ¿Has cambiado tu mente? ¿De qué? ¿Panza llena? ¿Las penas con pan? ¿De que se echa a perder, de que me haga daño? Si muere Marta, que muera harta. O sea, si no cambias eso, conozco gente que se pasa un mes comiendo lechuga y jitomate y baja 300 gramos. Porque la mente sigue atorada. ¿Ok? Entonces, está bien ir con el nutriólogo, pero también modificar esos patrones. La gente va con la lógica. Me voy a poner a dieta. Pero como les digo, la palabra dieta para el cerebro significa emergencia. No comer, pasar hambre, privaciones. ¿Gustas? Nata, ya dieta, friégate. Entonces, cuando la gordita se pone a dieta, el cerebro no sabe que es conjunto de alimentos para una nutrición. Piensas privaciones, hambre. Entonces el cerebro dice, emergencia, emergencia, la gordis nos va a embriar, la gordis nos va a embriar. Todos a sus puestos porque esta gorda nos va a pegar una mendiga embriada. Ahí estamos. ¿De qué le sirve comer jitomate y lechuga? Está bien, ayuda, pero hay que cambiar acá primero. Vaya, si me dicen, entonces, quitar carbohidratos, quitar grasas, quitar... A ver, es importante, por supuesto, vamos a balancearlo. 60% es la mente, 40% es la dieta. Si conjuga las dos, está padrísimo.
Igual, si conjugas, soy una persona delgada, atrapada en un cuerpo no tan delgado. O sea, yo soy flaco, nomás sáquenme de este marrano cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, puedes estar repitiendo, soy flaco y tragando porquerías, pues no bajas. Sí. Haces tus afirmaciones todos los días, soy delgado, no sirve si sigues comiendo las porquerías que estás comiendo. Pero la relación es mayor la mente que la parte exterior, ¿sí me explico? Sí, claro, si vas con el nutriólogo después de trabajar tu mente, pues bajas rapidísimo. Si no, la mente va a quedar atorado. Entonces, no apareció de repente nada de esto es súbito. El árbol no aparece en tu patio de repente. ¿Ok? Bueno, el segundo tipo de deuda emocional es cuando sientes que te deben a ti. Diste algo importante y nunca recibiste nada, entregaste amor y lealtad y fuiste traicionado. O sea, hay gente que no le cumplieron algo. Vives inconscientemente sintiendo que la vida te debe algo. Y esas personas están permanentemente paralizadas esperando que algo mágico llegue y les dé. Inclusive sueñan constantemente que va a llegar a alguien, por ejemplo, van manejando su coche, no, me va a hablar el gobernador, estoy seguro que me va a hablar, y me va a ofrecer que haga este proyecto, y me va a dar unos 20 millones, mira, con los 20 millones le compro, con 1 millón a una casa a mi mamá, con 1 millón a una casa a mi papá, haces un alucine, me voy a ganar la lotería, la casa del TEC, ¿qué voy a hacer? Mira, le voy a dar un cuarto a mi hermana, otro cuarto a mi papá, otro cuarto, y ya repartiste una casa, o sea, y mientras van manejando van haciendo esos alucines, van creyendo que algo mágico va a pasar. Sueñas entonces que vas a recibir eso. Lo más fuerte es que te paralizas, es decir, no te mueves a lograr tus metas porque estás esperando que alguien llegue y te dé. Que lleguen a tu casa y toquen la puerta. La ONU me comisionó para venir a visitarlo, sabemos que no tienen dinero y a través del Banco Mundial estamos entregando $1,000,000. ¿Va a pasar? Y ahí se quedan paralizados sin hacer cambios en su vida porque sienten que la vida les debe algo. Ustedes ya vayan checando cómo andan de una y de otra, ¿eh? Porque tienen de las dos. Chéquenle, chin, me fregué a fulano. Ok, ahí tienes una deuda. Chin, no me dieron algo que hice, que yo fui leal. Y me traicionaron. Te deben. Bueno, nuestro mundo fue creado para convertirte en la causa y no en el efecto. La vida es un laboratorio maravilloso con un fin, aprender a vivir la plenitud y la alegría. Como dice el Dalai Lama, veniste al mundo a ser feliz. ¿No estás no feliz? Agarra tus cosas o vete, o endereza tu vida y sé feliz. Entonces, en eso estamos. ¿Qué decimos que es la causa y no el efecto? ¿Por qué es que ese árbol apareció ahí? Porque sembré una semilla. Entonces, yo fui la causa, el efecto es el árbol. Entonces, no te quedes con los efectos en tu vida. Vamos a convertirnos en la causa. Muy bien. No puedes regresar el tiempo, como les digo, ¿no? Si pudiera regresar el tiempo, híjole, y que todo lo que sé, lo aprendiera, lo tuviera a los 18 años, ¡újule! Billetes, millones, es más, ya sé qué equipo va a ser campeón, entonces puedo apostar, todo, o sea, todo. Como volver al futuro, ¿se acuerdan? Que regresó con el libro de apuestas para saber quiénes eran los ganadores y todo esto. Entonces, nadie puede tener ese poder. Nadie. Pero sí tienes un poder para ahorita empezar a crear tu futuro. Para que cuando estés en ese futuro, este día de hoy sea tu pasado. Y digas, ese día empecé a cambiar mi vida. ¿Sí captan lo que estoy diciendo? Eso sí lo puedes hacer. Entonces, no tienes que esperar a mañana. Tienes que hacerlo ya. Muy bien. Sin embargo, la gente siente que no merece la prosperidad, que no merece el amor. Inclusive dice, tengo unos hijos que no merezco. Una esposa que tampoco merezco. Y un trabajo que sí merezco, porque qué friega me paran. Pero la verdad es que se siente indigno de lo que está recibiendo. ¿Qué? ¿Lo has escuchado? Te lo dicen y dices tú, ¿cómo puede ser que digas eso? Es que soy de lo peor, no te mereces, no me mereces, no te merezco yo. Ok, estamos en esas sensaciones. Entonces vas a comer lo que se llama el pan de la vergüenza. ¿Se acuerdan que la religión decía, yo soy el pan de vida? ¿Se acuerdan de esa parte? Del pan de vida. O sea, pero aquí es el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es que si yo creo que no lo merezco y recibo algo, siento que soy indigno. Que soy indigno. Es decir, lo más parecido a que entiendan esto es el concepto de una persona que es hijo de un millonario que tiene una empresa y lo pone de director de la empresa. Y dice, pues soy directora, ¿gracias a qué? Pues a que soy hijo de papi, no lo merezco. Cuando esto sucede, se genera una bronca muy seria de fallar para desquitarse. Se los explico. Tuve el caso de un chavito, no tan chavito, no voy a decirle el nombre porque si les digo el nombre saben quién es. Su papá era uno de los hombres más ricos de Monterrey. Y me dijo el papá, dale coaching porque negocio que le pongo, negocio que quiebra. Es más, tenemos una empresa bien, se la damos para que él sea el director y al año la quebró. ¿Qué está pasando en la mente de este cuate? No sé, vamos a ver. Este cuate, su papá fue muy duro con él en la infancia, porque como el papá sabía que era multimillonario, no quería formar un junior. Entonces no le daba carro, ¿eh? No le daba lana. Iba al TEC de Monterrey y le decían sus compañeros, vamos a desayunar al VIPS. No traigo lana. Esa payaso, pues papá es el millonaretas. No traigo lana. Y él se sentía muy mal, muy mal. Y él tenía un programa en su mente, mi papá no me ama, mi papá me aborrece, mi papá se ensaña conmigo, sobre todo de adolescente, imagínense. Cuando quieres presumir y tienes un papá millonario y no te da ni un peso, ¿cómo se siente? Odia a su padre. Estando en tercer año en la facultad, embarazó a la novia. Y entonces, qué curioso, mi papá se puso muy contento porque iba a tener un nieto. Y le dijo, mira hijo, no te preocupes. Les va a poner una casa, les va a dar un dinero mensual para que vivan bien, tu carro a ella, el carro a ella, el carro a ti, termina tu carrera. Y fíjense lo que le pasó. A través de ese dinero que estaba recibiendo su padre, por primera vez sintió, mi papá me ama. Mi papá me ama, ve que me está dando lana, me está dando billetes. ¿Qué era más importante para él en su cerebro? ¿Tener éxito o continuar sintiendo que el papá lo amaba? El amor del papá. Le ponía una empresa, tenía que quebrarla para que el papá le siguiera dando dinero. ¿Sí entienden ese proceso? Hasta que hicimos todo el proceso de coaching, le cayó el 20 y dice, wow, imagínate que así hubiera sido el resto de mi vida. Me hubiera convertido en un mediocre para estar mendigando el amor de mi padre. Y tú puedes tener el amor de tu padre sin convertirte en un mediocre. Qué interesante. Entonces, esas personas siempre van a estar embroncadas en el fracaso, en el no éxito, porque están comiendo el pan de la vergüenza. ¿Cómo se quita la deuda emocional? Les gustaría conocer una técnica que nos lleva 10 minutos, 15, para quitar una deuda emocional o un me deben emocional. Y además, en el cerebro se elimina la bronca. Trabajas la deuda emocional de una forma si sientes que tú te fregaste a alguien. Y la trabajas de otra forma si sientes que alguien te fregó. Pero lo más impresionante es que no tienes que ser esclavo de la técnica. Lo haces una vez, pum. Ay, me acordé de otra, pum. A los dos te dicen, ay, me acordé de otra, pum. Te lleva, ya con práctica te lleva 5 minutos, ¿eh? 5 minutos. Una vez que lo estás haciendo repetitivamente, tu cerebro aprende. Y dice, ya sé lo que quieres. ¿Quieres que yo solito vaya y busque en tu basura de archivos las basuras que tienes de que sientes que te deben? Yo solo lo hago y el cerebro empieza a hacer el proceso solo, sin necesidad de que hagas la técnica. Es como un antivirus que está escaneando todos los archivos, limpiando toda la basura que tienes. Algunos, a la tercera vez, el cerebro aprendió. Algunos les lleva como 10 para que aprenda, pero cada cerebro es diferente. Entonces, tú hazlo hasta el punto que ya no necesites hacerlo. Y que además digas, ya no siento bronca con nadie, ni me deben, ni debo. Aquello de vida, estamos en paz. ¿Sí? Pues parecido, ¿no? Como ni me debo, ni debo. Ni me deben, ni debo. Y eso es lo que vamos a ver. Esta técnica que vamos a enseñarles, esa vale el seminario, ¿eh? De verdad les prometo. Lo que te va a limpiar y lo que te va a traer de prosperidad, uf, ya después sí, métete a ver cosas de tarjetas, cosas de pagos. Eso lo encuentras en cualquier libro de administración personal, finanzas personales. Hay muchísimos libros muy buenos en ese sentido que te van a dar tips de cómo manejar, cómo empezar a pagar tus deudas, tus tarjetas. Y si agregas las 7 cuentas después de que limpiemos la deuda emocional, la prosperidad es una consecuencia inevitable en tu vida. ¿Ok? Y se los cuento en verdad desde mi propia experiencia. En el 93, estoy hablando, no tenía casa propia, no tenía auto. Esto es importante, no en el sentido petulante ni pretuncioso, sino decir, si yo lo logré, ustedes lo pueden lograr, hombre. Cada quien busca lo que quiere. ¿Quieres 20 casas? Pues ve por 20 casas. Yo nomás quiero 2, pues ve por 2. O sea, no tiene que ser ambicioso en el sentido así, lo que tú quieras. Pero si lo logra cualquier otra persona, lo puedes lograr tú. Y ahí es donde debes tener mucha atención. En Tamaulipas hay un tipo que no sé si existe, que le llaman el filósofo de Güemes. Es un tipo que dice cosas que parecen babosadas, pero tienen profundidad. Por ejemplo, dice, si ya no llovió para el día 31, pues ya no llovió este mes. Tiene sentido. En otro momento dice, se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes. Todo lo que de aquí para allá es subida, de allá para acá es bajada. O sea, es profundo el Señor. Pero si analizas los conceptos, son muy interesantes. Y él dice, de dos perros que van persiguiendo una liebre, si el de adelante no lo alcanza, el de atrás menos. Fíjate qué profundo pensamiento. Si dos perros van persiguiendo una liebre y el de adelante no lo alcanza, el de atrás menos. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a analizarlo más real. ¿Qué significa eso? No es vacile. Si yo soy el perro de atrás, me voy a poner en manos de un perro de adelante que ya alcanzó la liebre. Porque vas a hacer aeróbics con una gorda que hace aeróbics, padrísimo. Y tú eres el perro de atrás, y eres el perro de adelante. A ver, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Y está la instructora de aeróbics bien gordita. Y yo digo, pues, para allá voy. O sea, si el perro de adelante no ha alcanzado la liebre, tú que eres el perro de atrás, menos. Hace, ¿cuánto fue? 15 años. 17, no sé. Hay un fraccionamiento en Guadalajara que es el de los ricos. Y en ese momento yo no estaba para vivir ahí. Yo no tenía las condiciones económicas para estar ahí. Pero dije, si estos son los perros de adelante y ya la alcanzaron, yo me voy a poner con ellos para yo también alcanzarlo. Y hice circo, maroma y teatro y me fui a vivir uno de los mejores fraccionamientos de Guadalajara. No tenía más que una casa bien bonita y una cama. Te los prometo, no tenía comedor, no tenía lana. Pero me compré la casota y dormí en mi cama nada más. Pero lo importante para mí era no aparentar lo que no era. Porque obviamente, pues sí, ya estaba en la casa, pero no tenía nada. No tenía comedor. Me tardé en tener comedor como 5 años porque quería un comedor que a mí me gustaba, que costaba un billetal. Yo podía ir con unas tarjetas y comprar un anticomedor. No, el que yo quería. Y hasta que lo pague de contado, y me dio como 5 años. Entonces, la intención de irme a vivir ahí es para estar con gente que ya había logrado la prosperidad. Porque si esos eran los perros de adelante y era puro milloneta, yo quería estar con ellos para ver si se me pegaba algo. No sé si me explico. Esa es la lógica que quiero que entiendan. Lo que les voy a decir es impresionante y es real. Tú te conviertes más o menos en el promedio. ¿Saben lo que es una media aritmética? Suma 5 y divides entre 5. Ahí vamos. Lo que quede es una media aritmética. Sumas el ingreso de este, de 5 y lo divides entre 5 y te da el promedio del ingreso promedio. O sea, te da la media aritmética. Tú te conviertes en la media aritmética del ingreso de los 5 mejores amigos que tengas y con los que convivas más. Chécalo. ¿Quiénes son los que me junto, con los que me emborracho, con los que ando de vago? ¡Puro jodido! súmale sus ingresos, súmale sus ingresos y le divide entre cinco, los cinco con los que te juntas y eso es lo que ganas. Eso eres, el promedio en todo de los cinco, de las cinco personas más cercanas a ti. Entonces, emborráchate con los ricos. A ver, ¿entienden lo que estoy diciendo? Fíjense, esto es impresionante. Te conviertes en el promedio de las cinco personas con las que más frecuentemente estás. Sumas los ingresos de los cinco, divídelos entre cinco y esa es tu vida. Y nomás estás pensando, ay, fulanito, no, está bien jodido, pero no, también, no vuelvo a cenar con él, no, no. No seas mala onda, sigue siendo amigo de ellos, pero júntate con gente más exitosa, ¿sí? Se los juro, cuando yo entré a vivir esa colonia, yo no tenía derecho a estar en esa colonia. Yo debía estar en una casa de Infonavit. Pero me puse como si tuviera ese derecho, porque dije, si estos son los perros de adelante y ya alcanzaron la mendiga liebre, a esos es a los que voy a seguir. ¿Sí me entiende? Ese es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Entonces, júntate con cinco que tengan un nivel económico un poquito mejor que el tuyo, o bastante mejor que el tuyo, hazte los compadres, vuelve a embarazar a tu vieja para que te bautice un niño, y entonces, sí, es, bueno, haz lo que sea necesario, pero háztelo, compadre. Eso es la cosa maravillosa, una de las cosas maravillosas que a mí me pasó en los últimos 6 años, por lo menos, trabajando con gobernadores, secretarios de estados, senadores, diputados. Me juntaba con puro cuate picudo, a nivel económico. ¿Cómo consiguió su lana? No me meto. Pero de que tenían una lana, nos aventábamos unas fiestas. Fiestas que decían, qué padre fiesta. O sea, de veras que sí, qué padrísimo está aquí. Sí. Esas fiestas yo no las podía organizar ni de broma. Y gastar esas cantidades ni de broma. ¿Pero saben lo que es un cumpleaños de un gobernador en su casa? No, no, no. Te diviertes padrísimo. Y pues yo estaba de metiche ahí. Yo no tenía una casa de esas ni de chiste. Pero digo, ahora voy para arriba. Me junto con gente, mis cinco personas más cercanas de trabajo, de grupo social, pues eran de gobernador para arriba. Si ya alcanzaron la liebre, a lo mejor yo tengo chance. Pero no voy a ponerme a hacer aeróbics con la gorda, que a lo mejor es una gran maestra de aeróbics, ¿eh? Pero está mandando un mensaje a mi mente muy, muy fuerte. De dos perros que van persiguiendo la liebre, si el de adelante no la alcanza, y tú eres el perro de atrás, tú menos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tenemos que ser objetivos en esto. Y eso no significa que después, ya que me junté con esos cinco, de vez en cuando me eche una cana al aire con mis amigos jodidos. Está bien, vamos con ellos. Porque son bien divertidos. Cuentan los mejores chistes, te actualizan todo. Entonces, pues sí. Pero ya en tu círculo trata de ir a súmale, cinco. Te conviertes en las cinco personas con las que más frecuentemente estás. En el promedio. ¿Qué les parece? Se quedan así como, ay, mamachita, pues con razón ando endeudado. Con razón ando bajo, un poco bajo de prosperidad. Entonces, solamente que elimines esto. Y déjenme explicarles rápidamente un concepto más, lo que llamamos el ADN del dinero. Es el ADN de la salud, el ADN del dinero. Lo manejamos en todos los sentidos, pero ahorita lo voy a manejar del dinero. En todo nuestro cuerpo no es más que flujos energéticos, ya sean eléctricos, en el caso del cerebro es un órgano eléctrico, el corazón es otro órgano eléctrico, pero hay órganos energéticos, de hecho, no sé si ustedes lo saben, están las glándulas y le llaman los chakras, y que son puntos energéticos. El cuerpo es energía. ¿Has saludado a alguien? ¿Te has dado toques? En este salón, esto está al 1000, ¿eh? No sé si han dado toques aquí. Esta alfombra tiene tanta electricidad electrostática por la fricción que tocas algo o saludas y se dan toques. No sé si ya les pasó. Aquí está cañón la electricidad electrostática. Bueno, hablando de esto entonces, somos energía. Hemos dado toques. A veces no les ha pasado que está así el partido y la antena no está bien. Vieja, agárrale, ahí quédate. Ahí quédate para que... Usan a la esposa de antena. Ustedes pueden ser antena. ¿Sí saben eso? Somos capaces de recibir ondas hercianas que atraviesen nuestro cuerpo y ¡pac! Seas una antena. Entonces es algo que puedes hacer perfectamente. Si esta energía circula de forma A o de forma B, modifica los receptores de la membrana celular. De una manera que va a satisfacer las necesidades bioquímicas que estás enviando. Déjenme explicarles. El cerebro no, de las células no está en el núcleo. Durante muchos años se creyó que el núcleo era el cerebro de la célula, porque ahí está el ADN y ahí están los genes. Uf, en cada célula de tu cuerpo están todos los genes para ser otro como tú. Entonces todo el mundo decía, los genes es el cerebro. Pero empezaron a hacer estudios donde a una célula le quitaban el núcleo. Enucleaban células, así se llama, células enucleadas. ¿Qué creen que le pasaba a la célula cuando no tenía núcleo? Nada. La célula seguía teniendo sus funciones normales. Nomás había un momento así como de amenazamiento, pero pasaba, es como una cirugía. Después de eso, la célula empezaba a comunicarse con las demás células, mantenía su capacidad de recibir nutrientes, procesarlos a través de la mitocondria, todo. Lo único que no podía hacer la célula era reproducirse porque no tenía, o sea, no hacía mitosis. Ustedes saben, cuando la célula está vieja, sabe que se tiene que morir, se angosta y se convierte en dos células nuevas, jóvenes. Eso no lo hacía porque no tenía el ADN. Entonces dijeron, no puede ser. Una persona no puede vivir sin cerebro. ¿Cómo es que la célula puede vivir sin cerebro? ¿Qué creen que le pasaba a una célula cuando le destruían su membrana? Moría inmediatamente. Entonces empezaron a decir, ah, caray, 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 ¿qué está pasando aquí? Y resulta que el cerebro de la célula es la membrana. En la parte de afuera de la membrana, digamos en el borde de la membrana, de la célula, que se llama la membrana, hay unos receptores. Estos receptores son como cerraduras y llaves. Digamos que hay uno así. Por lo tanto, va a aceptar una cosa que entre así. ¿Me explico? Entonces, hay sustancias que su forma, digamos, es esta. Proteínas, aminoácidos. Entonces, embona ahí. Todos los receptores de la membrana son como la cerradura y esta es la llave. Y entra el nutriente. Ah, estoy sonando. Entra el nutriente a la célula. Así funciona. Tenemos miles de receptores para las proteínas, los minerales, etcétera, etcétera. Vaya, tú te comes un huevo, el estómago lo predigiere, lo manda al intestino, donde el intestino digiere los componentes del huevo. Y por sangre van a las células, y si tiene los receptores adecuados, entra a la célula y se nutre la célula de ese nutriente. Así de sencillo. Cuando una persona tiene un evento en su vida, hay una parte de su cerebro que se llama sistema límbico. Yo veo este estuche de iPad, lo toco, lo sueno, uso lo visual, sensorial y auditivo. Eso entra a mi cerebro, pero no entra al estuche. Es decir, la cosa real no entra a mi cerebro. Lo que entra a mi cerebro es la percepción. La cosa real no entra a mi cerebro. Entra mi percepción de las cosas a mi cerebro. ¿Estamos claros? Entonces, cuando hay una emoción X, lo que sea, veo algo, siento algo, veo un accidente, tengo una emoción, vivo una experiencia. El sistema límbico, que está formado por varias partes del cerebro, las más importantes, cambia esas partes visuales, sensoriales y auditivas en químicos, en ciertos químicos, que se van por sangre a todo mi cuerpo y que van a ser tomados por la membrana de mis células. Si la persona está permanentemente deprimida, constantemente deprimida, inclusive es de las que le habla la amiga, amanecí depre, o sea, todavía refuerza su depresión comentándola, en ese momento va a haber unos químicos inhibidores de sustancias como la serotonina. Es decir, la depresión es una disminución de la serotonina. ¿Por qué disminuye esta sustancia? Porque los receptores químicos de la membrana han ido cambiando. Y supónganse que el inhibidor de serotonina sea así y solamente recibe los que están así, los contrarios. Con el tiempo, si solamente estoy recibiendo estos químicos, la membrana pierde los otros receptores. Inclusive pierde la capacidad de recibir vitaminas, minerales, proteínas, nutrientes, ¿eh? Y solamente el químico al que lo estás haciendo adictivo, que en este caso es depresivo. A ver, ¿soy claro en esto? Bueno, entonces, cada vez que tienes una experiencia de una forma, los receptores de tu membrana lo van a recibir porque hay un sistema límbico que convierte esas emociones en químicos. Bueno, tú tienes un pensamiento repetitivo sobre el dinero, que tu sistema límbico lo convierte en químicos sobre el dinero. Esos químicos sobre el dinero han estado improntando, hablando de la carencia del dinero, han estado improntando en la corteza de tus células. Y ahora sucede que las células solamente dejan entrar los químicos que están asociados con falta de prosperidad económica, ausencia con pobreza. Pero una vez que los químicos estos han estado repetitivos y la célula ha perdido receptores, cuando se adelgaza y se reproduce, la nueva célula nace sin los receptores para vitaminas, proteínas, minerales y solamente sigue manteniendo la recepción de los químicos negativos. Es decir, las células aprenden, adquieren aprendizaje de estas experiencias ambientales, que es los químicos a su alrededor, y crean una memoria celular que transmitirán a su descendencia, llamándose pobreza. ¿Qué les parece? Entonces, el ADN del dinero es muy importante cambiarlo ya. Es lo que se llama la biogenética. La biogenética es, durante muchos años se decía, la genética es mendeliana. Ojos grandes, ojos chicos, la probabilidad, los cruzas, ta, ta, ta. Eso se acabó. Biogenética es, te pongo un ejemplo. A unos simios, a unos changos, se les enseña a comer con cuchara. Y todos los changos comen con cuchara, hembras y machos. Traen una changuita que no ha aprendido a comer con cuchara, la aparean con un chango que sabe comer con cuchara. Pero la changuita no ve comida, sino simplemente los aparean, se la llevan. Los hijos de la changuita saben comer con cuchara. Y eso no es ojo grande, ojo chico, pelo güero, tamaño, la genética mendeliana. Se adquieren, vaya, si tu papá aprendió a amargarse la vida, es muy probable que tú genéticamente sepas amargarte la vida. Y cuando una persona se amarga la vida, aparece una enfermedad que se llama diabetes. Ya no hay dulzura en mi vida, es el pensamiento. Entonces el cerebro dice, si ya no hay dulzura en tu vida, ya no estamos en la insulina, desconecta el páncreas y aparece la enfermedad llamada diabetes, que dicen que es genético, ¿sí? Pero lo que es genético es la forma de aprender a deprimirte o a no ver dulzura en la vida. ¿Sí soy claro? No. Dicen, ¿es genético? Sí, pero no en el sentido de estar buscando el cromosoma que está causando el problema. Mejor checa qué ambiente está recibiendo la célula que ha hecho que modifique los cromosomas y el ADN. ¿Qué químicos está recibiendo? No se asusten, nomás arreglen su vida. Porque si no, le van a transmitir primero a sus células la habilidad de estar fregado económicamente.
¿Cuánto tiempo llevan?
21 días. ¿Por qué 21 días? Porque en general, casi todas las células se reproducen en ese tiempo. Hay algunas que tardan más, algunas menos, pero un promedio son 21 días. Entonces, si durante 21 días estás cambiando los receptores de las células, es muy probable que en la siguiente generación la célula ya nazca con los receptores enriquecidos. Esto es rapidísimo, rapidísimo. La célula aprende así. Digamos que la membrana es el cerebro de la célula.
¿Pero requiere mucha disciplina o
esto? Depende cómo lo quieras hacer. Alguien me dice, ¿qué necesito hacer para cambiar mi vida? 21 días. ¿Tanto tiempo? Oh, bueno, pues entonces, ¿qué quieres que te diga? Ahorita que hagas la técnica del perdón, tienes emociones. Algunos lo van a hacer y lloran. Sobre todo hacen más, hacen, bueno, no quiero predisponerlos ni nada, pero he notado históricamente que cuando es cuando se los fregaron, me hiciste daño, me fregaste, qué poca. Y se conectan mucho. No igual cuando te fregué, ahí no se conectan. O sea, como que somos muy sensibles a lo que nos hicieron, pero muy lógicos a lo que hice, ¿eh? O sea, pero bueno, es un proceso normal, humano. Cuando voy a hablar de lo que me hicieron, pues me duele más que cuando voy a hablar de lo que hice. Ahí me siento apenado. Pero cuando es lo que me hicieron... Entonces, una vez que tocas el perdón y que haces el proceso y que haces un trabajo que vamos a ver, tu sistema límbico, a las percepciones que está teniendo de la técnica, cambia los químicos. Inmediatamente hay un torrente de químicos diferentes a tus células y se empiezan a activar. Y si lo haces repetitivamente durante unos días, yo te sugiero 21, se acabó. Si a eso le agregas las 7 cuentas para hacer anclajes y a eso le agregas, por ejemplo, hacer afirmaciones correctas, como te voy a enseñar mañana, no nomás decir, estoy bien, gracias, no, hay que hacer todo un proceso, y le agregas variables, uf, la prosperidad es inevitable. Inevitable. Y hablo de la prosperidad completa, ¿eh? Lana, salud, amor, familia. Si a tu inconsciente le dices, ¿para qué quiero tener dinero? Le enseñas el para qué. Y el para qué le encanta al inconsciente. Pan comido. Él se encarga del cómo. Nomás dile el para qué. Y ese para qué, que sea algo que diga el inconsciente. ¡Sópilas! ¡Yes! ¡Sí, vamos! Me encanta esa idea. Inmediatamente, me voy a quitar el saco porque estoy golpeando mucho. El sistema límbico es un mecanismo que convierte con químicas, señales químicas, lo que vemos, sentimos y escuchamos. ¿Qué es el sistema límbico? El tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso. Cuerpo calloso es la banda que une los dos cerebros. Es decir, una serie de estructuras del cerebro. No voy a hablar de ellas porque, ¿para qué si dices ni conozco ese nombre? Son las más importantes del cerebro y forman lo que se llama el sistema límbico. Y está aquí más o menos, en esta zona, en el centrito del cerebro. Ese es el que convierte lo que ves, sientes y oyes en torrentes químicos. ¿Ahí estamos? Bueno, señores, entonces el dinero es energía. Si mis pensamientos sobre el dinero son positivos, la energía química que voy a generar sobre el dinero es positiva. Por lo tanto, mis células ya aprendieron a tener dinero, a ser prósperas, a estar bien, y entonces a enfermarse menos, etcétera. Cuando usas el dinero, por ejemplo, para compartir, para hacer que las cosas buenas crezcan, el inconsciente dice, yes, vamos por él. Para crear proyectos que beneficien, el dinero se convierte en una fuerza. Ese es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es decir, estás en el concepto de decir, ¿para qué? Para compartir con la gente que amo, para hacer que las buenas cosas buenas crezcan, para crear un proyecto que beneficie a mucha gente, entonces el dinero se convierte en una energía positiva porque los químicos que estás enviando a tus células a través de tu sistema límbico, el inconsciente dice bienvenidos y las células lo toman y empiezan a generarlo. Miren, voy a hablar un poquito más porque de veras créanme, hay una biología en las creencias. La materia y la energía están relacionadas. La mente sería la energía y el cuerpo la materia. Einstein en sus últimos años desarrolló la teoría de cuerpos unificados, en donde estaba manejando la energía, el electromagnetismo específicamente, la materia, los átomos, electrones y protones y todo este rollo, y le estaba agregando la fuerza de la gravitación, la gravedad. Y a esa teoría le llamaba teoría de campos unificados. Se murió antes de poder presentarlo de una manera más contundente. Pero ya Einstein decía, es que no puedes separar la energía de la materia. El pecado original pertenece a Descartes. Descartes en español, Descartes en francés, es un tipo que fue el primero que dijo, el cerebro y el cuerpo están separados. Y si tuviéramos que hablar del pecado original, él se la chutó. Todavía, ya menos, mucho menos, pero todavía la medicina sintomática está trabajando sobre esas teorías de Descartes. Es decir, separando las cosas de la mente con las cosas del cuerpo. Lo del cuerpo es lo del cuerpo. El cáncer es el cáncer. No tiene que ver con las emociones ni tiene que ver con el cerebro. ¿De veras? No sé si me explico. El cerebro es un órgano eléctrico. Funciona a base de electricidad, energía. Y el cuerpo, pues, es la materia. Hay un concepto que se llama radicales libres. Con esto ya termino. Desde el catarro común hasta el cáncer somos víctimas de los radicales libres. Son subproductos de los aditivos alimenticios y el estrés. Son pequeños electrones que quedan sueltos. Por ejemplo, te tomas una comida y tomas un conservador químico que se llama glutamato. Y las sustancias del glutamato, cuando entran a las células dicen, yo la acabo con el glutamato. ¿Cómo me lo como? Aluminio. Porque hay en los trastes donde haces la comida, que no son muy finolis, de aluminio, se desprende mucho aluminio. Entonces te comes el aluminio. Entonces esos aluminios andan en tu cuerpo. Cuando llegan a la célula dice, ¿qué hago con un pedazo de aluminio adentro? Claro, estamos hablando de moléculas. Entonces, no encuentra cómo hacer el cuerpo la reacción química, lo que llaman el apareamiento químico. Se queda como radical libre, suelto. Y ese es el principio de la bomba atómica, un electrón libre. Entonces, este empieza a golpear con todos los demás electrones y genera lo que se llama oxidación en la célula. Imagínenlo como un tubo oxidado. Todas las enfermedades, todas son producto de radicales libres. Y se producen por los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que generan muchos radicales libres? Los que ya vienen precocidos, preparados, no sé, para meterlos al microondas. Imagínate que vas a Sam's y te compras una pizza de jamón con piña. Y la metes al micro y sale todavía crujiente la piña, el queso. Y sabe de poca. ¿Te imaginas la cantidad de químicos que le pusieron para que dure un año sin que se pudra esa piña y ese queso? Literalmente están bañados en glutamato. ¿Ok? Estás comiendo miles de radicales libres. Que no es... no está cañón. Sobre todo los que traen conservadores. Y dime, ¿qué cosa que te comes no trae conservadores? Enlatada. ¿Eh? Pues si no le ponen conservadores, se pudre adentro de la lata. ¿Ok? Se cree que estas moléculas inestables son responsables de los procesos degenerativos que causan la vejez. Es decir, si no hubiera radicales libres, envejeceríamos más lento y como en la Biblia viviríamos como Matusalén ciento y tantos años, porque ahorita los radicales libres nos matan. Y ahora les pregunto, hay alimentación y estrés y la relación es 80-20. ¿Cuál creen que es responsable del 80% de los radicales libres? El estrés. La alimentación es el 20. El estrés genera los químicos que hacen los radicales libres. Ahora, ¿cuándo te estresas? Cuando no tienes lana. ¿Cuándo te estresas? Cuando tienes problemas económicos para cumplir tus compromisos sociales o económicos, la colegiatura, la renta, el pago de la hipoteca. Ahí te estresas. ¿Estamos de acuerdo? Generas miles de radicales libres, aunque te comas la piña de jamón, la pizza de jamón con piña, no es igual a la generación de radicales libres tan fuerte como el estrés. El mecanismo para comunicarnos con nuestras células, para con el sistema límbico, para hacer esos cambios, para alcanzar la abundancia, la alegría, la paz interior, el amor, la salud, el éxito, es un mecanismo que ya conoces, es un idioma que ya hablas desde niño. Este mecanismo es algo tan sencillo como el lenguaje, el pensamiento y las emociones. Lo que piensas, lo que dices y lo que generas de emoción va a tu sistema límbico, genera los químicos que las células necesitan. Aquello en lo que más pensamos se convertirá en nuestra realidad porque es los químicos que estamos generando para que eso pase. Ojo a esto, esta filmina que viene es clave para ustedes. Estos pensamientos dan como resultado el químico que enviamos a nuestras células. Y entonces nos pasa esto. ¿Saben cuántas horas hablamos con nosotros mismos al día? De 10 a 14 horas. ¿Qué pensamientos te estás hablando? Tú estás hablando siempre contigo. Aunque estés en silencio, llegas a tu closet, me pongo tus zapatos. No, estos sí. No, mejor estos. No, mejor, voy a ir a la... No, me voy a cansar. Estos. Estás hablando siempre pensando en silencio. Pero de esas 10 a 14 horas, ¿cuántas veces estás hablando? ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero para pagar. Ya valió más. Ahora sí, me voy de Guanajuato. La situación está bien dura. Cada vez estamos peor. ¿A dónde vamos a llegar? De 10 a 14 horas estás hablando contigo, teniendo emociones contigo. De 10 a 14 horas estás generando químicos a través de tu sistema límbico para manejar los receptores de las membranas. ¿Qué les parece? Entonces ya se quedaron callados, ahora sí ya no hablan con ustedes, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces es, ¿qué voy a empezar a hacer? Pues empieza a hablar cosas positivas, empieza a decirte cosas agradables sobre el dinero, soy próspero, puedo lograrlo, enfócate. En fin, vamos a ver todo esto amplísimamente. Una persona, por favor, al frente. A ver, ahora sí, siéntese. ¿Cómo te llamas?
Lucía.
Lucía. Miren lo que vamos a hacer. ¿Cómo se trabaja un asunto de la deuda para con ella? Por favor, importancia, observen sus estados físicos. Observen los cambios en su cuerpo, porque eso me va a decir el tipo de señales que su sistema límbico está haciendo a través de químicos a su cuerpo. Vamos a trabajar de alguien que te hizo algo. Ojo, ¿eh? La buena noticia es que no tienen que platicar cuántos fueron, qué te hicieron, nada. Ni por dónde, ni nada. Nada, 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 nada. Es decir, no tienes que decir, fulano, mendigo, desgraciado, te casaste con otra y me dejaste en la iglesia. ¡No! No sé, yo no me entero. Nadie se entera. Vas a trabajar genérico. Es decir, a ninguno, aunque me muero ganas del chisme, nos vas a platicar cuál es el asunto que trabajaste. Esa es una maravilla. Entonces vas a trabajar lo que quieras sin que los demás se enteren. ¡Qué chulada! Cualquier alucine que hagan de lo que está trabajando, están mal. Están mal, porque es alucine. ¿Ahí estamos? Entonces, ella va a poner una mano aquí. Ahorita lo voy a decir. Para los que se acuerdan un poco de programación neurolingüística, se llama visual recordado. Va a poner su mano aquí. Y va a empezar a expresar a alguien o a algo generalidades. Me lastimaste, me hiciste daño, afectaste a mi familia, me hiciste llorar, me dolió mucho. Pero no digan lo que hizo. No digan. Y cuando hiciste esto, no. Simplemente generalizaciones, ¿me explico? No detalles. Si empieza a decir detalles, yo le corto. Porque no es correcto. Es general. Ella se va a conectar, pum, 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 pum. Lo va a hacer señalando un poquito con el dedo índice. Sí, alguien que te hizo algo. Que es donde digo que hay más emoción, porque cuando nosotros hacemos, ay, somos así como, se me chispoteó. Sí, casi. Entonces, pum, 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 pum. Lo que quiera. Una vez que dice, me hiciste ta, 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 en esta mano acá, para los que recuerdan programación neurolingüística, son sentimientos, va a expresar lo que aprendió. Por ejemplo, me lastimaste, me hiciste daño, me heriste, lloré bastante, híjole, me dejaste partido por la mitad, me dolió mucho lo que hiciste. Pero aprendí que soy fuerte, que me puedo levantar, que me puedo recuperar, que soy capaz de volver a creer, lo que sea. Ella va a decir lo que ella quiera. Yo estoy diciendo un ejemplo. Tomo esto como un pago por lo que me hiciste y te libero de la deuda. ¡Qué belleza! Y entonces ella va a voltear su mano y va a ver cómo la persona se va libre de la deuda que tenía contigo. Después va a poner lo que aprendió, lo va a poner aquí y suavemente lo va a llevar a su corazón y lo va a integrar. Y van a ver los cambios que van a pasar en su sistema límbico. Lo vamos a ver hacia afuera. ¿Ya entendieron lo que voy a hacer? Les voy a decir, lo voy a hacer despacito, no como se los dije ahorita, suavemente. Te voy a guiar. Y mira, ¿qué importa la emoción? Lo importante es liberar esa basura para que llegue el billete. A veces nos dicen, es que voy a llorar porque es una cosa que me dolió un chorro. ¿Y qué prefieres, llorar 5 minutos o seguir atorado toda la vida? Enganchado a una deuda. Y seguir paralizado porque me debes. Y no hago nada para salir adelante porque estoy esperando que vengas y me pagues. Y el otro ni en el mundo te hace. O la otra si es mujer. O una circunstancia, por ejemplo, me iban a dar un empleo, no me lo dieron. Me lastimaron, me hicieron. Puede ser un plural. ¿Ahí estamos? Aquí es visual recordado. Voy a señalar con dedo índice o así, como quieras. Así, así. Pum, 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 pum. Pero aprendí. Tomo esto como un pago por lo que me hiciste. Te libero de la deuda. Al corazón. Nos lleva 10 minutos. Lento. Por eso pregunté cuánto me quedaba. Bueno, Lucía. Muy bien. Ok. Con tus ojos abiertos, tu mano más o menos aquí. ¿Qué estoy buscando? Visual recordado. Y con esta mano empieza a expresar lo que haya pasado, lo que me hiciste, ta, ta, ta. En general, por favor, Lucía, conectada con la persona, la situación, señalando. Me hiciste esto, pasó esto, adelante.
Bueno, pues yo creí que tenía mi vida realizada. Me hiciste mucho daño.
Me hiciste mucho daño,
me repite. Me hiciste mucho daño. Destruiste mis castillos.
Destruiste mis castillos.
Lloré mucho, lamenté mucho.
Lloré mucho.
Creí que no podía más.
Creí que no podía más.
Quise morir.
Me quise morir.
Me quise morir. Destruiste mi esfuerzo, mi dedicación.
Destruiste mi esfuerzo, mi dedicación. Todo lo que quieras decir.
Creí que no había más vida.
Creí que no había más vida.
Creí que todo se acababa contigo.
Que todo se acababa contigo. Tu mano aquí, ábrela. Voltea acá. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de eso?
Aprendí que soy más fuerte que esto.
Aprendí que soy más fuerte.
Aprendí que no te necesito para ser feliz.
Que no necesito nada para ser feliz.
Nada para ser feliz. Aprendí que soy más valiosa de lo que creía.
Soy más valiosa de lo que creía.
Y aprendí que después de ti voy a ser la mejor en el mundo.
Tomo esto como un pago por lo que me hiciste.
Tomo esto como un pago por lo que me hiciste.
Te libero de la deuda.
Te libero de la deuda.
Ahora, viendo aquí, dobla tu mano y suavemente permite que tu mano se vaya yendo hacia atrás, aquí por un lado de ti, hasta que quede en el pasado. Y deja que se vaya esa imagen. Se va. Lo has liberado o la has liberado de la deuda. Cierra tus ojos, esta mano abajo de esta, y quédate con lo que aprendiste. Que no necesitas de nadie para ser feliz, que eres fuerte, que vas a ser una persona muy valiosa. Y ahora, suavemente lleva esto a tu corazón, colócalo ahí y respíralo. Y deja que esos valores que aprendiste se vayan por tu cuerpo, tu pecho, tu espalda, tus piernas, tu cabeza, tu cuello. Este es el momento en que está mandando químicos diferentes a cada una de sus células, ya no endeudada, liberada de la deuda emocional. Quédate unos momentos así, Lucía, cuando estés lista y antes de abrir tus ojos. Quiero que te imagines que la persona toma eso como un pago, se da la media vuelta y se va. Y deja que se pierda, que desaparezca de tu vida. Muy bien, tómate unos momentos, sigue integrando los valores, lo bonito. Y cuando estés lista, a tu tiempo, a tu ritmo, suavemente, abres tus ojos y regresas con nosotros. Muy bien, un aplauso para Lucía, muy bien. Ok. Tan fácil que hasta yo lo puedo hacer. Importante que esta noche piensen lo que quieren trabajar, a quién quieren liberar de la deuda que les debe. Y también a quién le quieren pagar, porque es al revés. Te pido que tomes esto como un pago por lo que te hice y te vayas. Exactamente igual, nomás lo que gané, aprendí que no debo hacerlo, aprendí que está mal lo que hice. Te pido, por favor, que tomes esto como un pago por lo que te hice. Y entonces terminas con la deuda. ¿Preguntas finales?
Hay veces que podemos deberle a una persona y que
nos deba. Así es, entonces trabajas ambas. Dices, mira, yo te hice una, pero tú me hiciste otra. Entonces vamos primero. Vamos a ver cuál es más primero y luego, porque... Sí, lo que tú dices es real, ¿no? Sobre todo, pues, ustedes saben con qué personas están enrollados o están atorados o traen asuntos pendientes. Entonces, sí, señor.
¿Se va a ver esta ruptura del doble vínculo?
Sí. Sí. No, es con esta misma, pero no al mismo tiempo. Primero trabajo, si yo le hice, pa. Y luego trabajo, me hiciste, pa. No en el mismo momento. Como si fueran dos técnicas independientes. Sí, claro, el proceso se da. Porque sí pasa que dices, híjole, al decir que lo que me hiciste, también me acordé lo que yo te hice. Entonces yo termino la técnica y ahora paso a la otra para yo también pagarle y liberar ese proceso.
¿Siempre es a través de una técnica o hay un aprendizaje?
Es lo que te digo, ella lo hizo ahorita. A lo mejor mañana se acuerda de otra, lo vuelve a hacer. Y luego la siguiente semana, ya me acordé de otro que me fregué. Lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Al principio nos acordamos mucho de lo que nos fregaron, ¿eh? Es lógico, porque tenemos más presente eso. Pero conforme pasan los días dices, híjole, he sido mendiguín también yo. Entonces vas haciéndolo. El cerebro aprende los pasos, aprende los procesos. Y el cerebro es un órgano muy inteligente que dice, ya sé lo que quieres. Lo que estás haciendo entonces es ir rompiendo, quitando esas situaciones de todos los eventos. Cállate, yo me encargo. Y solito el cerebro hace la técnica sin que hagas todo el proceso. Por eso te digo, no tienes que ser esclavo de la técnica. Algunos cerebros en 3-4 veces ya lo están haciendo. Algunos más lentones, pues nos lleva 10-12. Pero no, nunca terminas siendo esclavo de la técnica. ¡Ay, me acordé de otra, ahí voy! ¡No! Tienes 30 años y todavía sigues. ¡No! El cerebro lo hace solo. Pero al principio hay que entrenar al cerebro en el cómo hacerlo para que esos cambios químicos envíen esos diferentes procesos. Y las células empiezan a modificarse. La corteza, la membrana de la célula, que es el cerebro de la célula. El cerebro humano le está enviando información al cerebro celular.
Para que esto quede grabado, decías que la célula tarda 21 días.
Sí.
Entonces, ¿valdría la pena recordar?
Yo les recomiendo... Sí, es la pregunta estratégica. Yo les recomiendo hacer un plan de acción para 21 días. A lo mejor me voy a poner como compromiso cada tercer día hacer una técnica. Empezar a hacer mis 7 cuentas y empezar a hacer mis afirmaciones diarias de la forma como les voy a enseñar mañana. No es nada más hacerlo. Y entonces, al cabo de todos estos cúmulo de experiencias y químicos que estás enviando, la célula modifica inmediatamente. Es muy inteligente la célula. Yo creo que la célula y el cerebro son prácticamente igual de inteligentes. Yo no sé qué... Alguien dice que el cerebro se extiende al cuerpo a través de las membranas celulares de todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro está aquí, pero está interconectado con todo. Es una forma de extender nuestro cerebro. Sí.
Por ejemplo, ella hizo el ejercicio y por la circunstancia o la persona que trabajó ahorita, ¿quiere decir que ella ya no va a volver a sentir eso? ¿O puede ser que vea la persona? O
ya no se conecta. Número uno, no se conecta. La pregunta específica, no se conecta. Puede tener conciencia de lo que pasó, no se le ha borrado lo que sucedió, pero al recordarlo ya no lo percibes igual, ya no es, ya es, pues pasó. No importa. Esto es importante, tu pregunta, en el sentido de, suponte que fuera su mamá y dice, ya lo trabajé, pero a la bruja la me la encuentro en la noche al rato. Se cambia. Si es tu marido y trabajas algo, pero llegas y lo ves, entonces se modifica. Sí, porque no necesariamente tienes que romper con la persona o tener una situación. Y tampoco tiene que llegar y hablarle. ¿Qué crees? Ya te perdoné. ¿Pues de qué? O sea, el otro o la otra ni en el mundo te hacen. A veces les digo. Es muy fuerte. Normalmente no se necesita. Si lo haces congruente, como lo hizo ella, dándose el tiempo hasta sacar lo que necesite, es suficiente una vez. Si sucede que todavía necesitas, es que te faltó decir algo. Entonces regresas a la técnica y terminas de decir lo que no dijiste. Sí, pero normalmente si te conectas bien, si te das el tiempo sin prisas, te regalas 15 minutos para una y para otra, no, o sea, 7 y 7, porque te fijas, es muy rápido, 10 y 10 si tú quieres, y lo haces con congruencia, una vez es suficiente porque está bien hecha. Es muy poderoso lo que estamos haciendo. Es un traslape de canales visual sensorial, es un anclaje sensorial y es un trabajo de ancla espacial de quitarlo en programación neurolingüística. Sin embargo, ya es técnica aplicada. Ya no nos ponemos a hablar de todo el proceso. Bueno, sí. Igual, es igual para que puedas manejarte en el entorno. Puede ser tu jefe, puede ser la empresa donde estás y sin embargo tienes que regresar mañana ahí. Sí, igual. Te lo pongo de una manera muy simple. Yo veo este estuche, lo toco, lo huelo, lo siento y ya lo tengo. Pero lo puedo tener así, lo puedo tener así. Es decir, yo decido, una persona dice, decido que mi pareja es la más hermosa. Pues claro que no lo es, pero tú di que lo es para ti. Entonces tú la ves como la más hermosa. La más buenona. No, hombre, debe haber 50 mil más buenonas, pero para ti lo es. La más espectacular, etc. Como has metido ese concepto y tus células tienen grabado eso, cuando estás con ella, estás con una súper buenona, una Miss Universo. ¿Quién se la va a pasar bien? Pues tú. Pero alguien dice, mira nomás, estás agarrando el cuerpo de tu madre, pareces marrano, tienes celulitis, tienes estrías, ya te salió una pistolota aquí, o sea, eso metiste a tu sistema, eso es el cerebro extendido, cuando estás con ella, pues estás con un marrano, ¿quién se la pasa mal? Pues tú. Pues yo elijo cómo me la quiero pasar, de pelos o mal. Igual en el trabajo, cuando yo hago esta situación, mi percepción cambia. No es que cambie el trabajo ni la situación, cambia la forma como la meto a mi cerebro y automáticamente estoy en el trabajo sin los efectos de las circunstancias. Porque antes estaba viendo, abusan de mí, son unos malditos, mendigo viejo, y entonces eso es lo que metí a mi cerebro. Yo no sé si es real o no, pero eso es lo que metiste a tu cerebro.
Pero en relación al ambiente que se vive, ¿no lo absorben o no la misma energía que está transmitiendo?
Sí, porque hablando del ambiente, a ver si te... Sí, vamos a poner un ejemplo. Prendes el noticiero esta noche. 8 decapitados en Tamaulipas. 6 cuerpos más en una fosa en Durango. 15 indocumentados. Necesitas una dieta mental. Así como te pones a dieta de grasas, de carbohidratos, evita ver noticieros. ¿Para qué estás envenenando tu cerebro con esa basura? Y todavía se quedan dormidos con el noticiero. Cuando entras en dormido, estás en trance y todo se está grabando. Entonces, no es tapar el sol con un dedo. No. Una mujer escribió un libro que se llama Aromas de Primavera. Y ahí en ese libro, ella decía que el DDT, ¿se acuerdan del DDT? Estaba generando cambios y estaba propiciando cáncer en la persona. Y publica su libro y causa un impacto. Ella era una pobre desconocida, ni era científica, ni era una persona que tenía reconocimiento. Pero el libro fue tan impactante que mucha gente empezó a presionar al gobierno. Para no hacerte largo el cuento, el gobierno de los Estados Unidos terminó prohibiendo el DDT. ¿Qué significa eso? Cambia tú y empieza a hacer tú las cosas distintas para que el mundo empiece a cambiar con la energía que tú estás cambiando. Porque el mundo, pues, es así. Vaya, había DDT y todo el mundo usaba, le decían flip, la bomba de flip, de Fleet o no sé qué. Entonces, pues, todo eso ha cambiado. Entonces, gracias a esta mujer, y esta mujer nunca ha sido reconocida ni tiene premio Nobel ni nada. Y el cuate que inventó el DDT tenía premio Nobel de química. Entonces, fíjense que si tú empiezas a enviar una energía diferente aquí y ahora, y empiezas a decir, me rehúso ver la violencia, y me voy a poner a ver el Discovery Channel para ver de un niño que se salvó, el Discovery Health, hasta el encantador de perros, ¿sí? Estás cambiando tu mundo y estás mandando una energía al mundo. Mientras que si todos se conectan con la violencia, es más probable que esto también aumente. Entonces, tú puedes escribir un libro, hoy un artículo, subirlo a internet, hablando de esto. Señores, vamos a ver cosas positivas durante un mes, dieta mental, me voy a poner a dieta de basura, voy a dejar de ver periódicos, de ver noticieros y me voy a enfocar en una dieta mental así. Y de repente 20 personas capturan esto en tu Facebook, en tu Twitter y empiezan a seguirlo, pues estás modificando el mundo. Así de simple. Y hay un montón de ejemplos de gente que de una cosa, mira, una señora contaba cuentos y venían de toda la cuadra a escuchar los cuentos. Y un día le dijeron, escriba, sus cuentos están muy buenos. Pues es que yo no sé escribir. Le dijo un señor, yo se los escribo, yo soy escritor. Es la autora de Harry Potter. ¿Y sabes a cuántas personas llegó a impresionar, a causarles un impacto positivo lo que fue las películas de Harry Potter, los libros de Harry Potter? Y ella no tenía la intención de cambiar el mundo. Así es como podemos empezar a hacer un cambio. Buenas noches, nos vemos mañana. Sí, gracias.